Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 6 de mayo, Día Mundial de la Contraseña. Una contraseña o clave es una forma de autentificación que utiliza información secreta para controlar cualquier acceso. Su uso se remonta a la antigüedad, cuando los centinelas que vigilaban una posición solicitaban el santo y señal que quisiera pasar a un área determinada, y también se utilizaba en las rondas nocturnas cuando se encontraban con algún miembro del mismo bando para que no se fuera confundido con el enemigo. En la era tecnológica, todos lo sabemos, las contraseñas son imprescindibles para controlar pues los sistemas operativos de ordenadores, tablets, teléfonos, decodificadores de televisión por cable, cajeros automáticos, en fin, un montón de cacharritos, por poner solo unos ejemplos. El objetivo de este día es recordarnos que aunque no hay ninguna contraseña que sea segura al 100%, sí hay una serie de premisas que debemos aplicar, a saber, incluir letras y caracteres diferentes en un número no menor a 8, utilizar mayúsculas y minúsculas, cambiarla todos los años y no utilizar la misma en todos los servicios. Pero el que realmente sabe de estas cosas es Fernando Mairata, presidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías y además compañero de esta casa, condición de la que nos vamos a aprovechar en un ratito para traerlo a este estudio. Y la situación en las cárceles sigue preocupando mucho a sus funcionarios, que cada día se ven expuestos a agresiones, algunas tan graves como pueden ser los intentos de apuñalamiento. En los primeros meses de este año se han producido más de 80 incidentes con internos, prácticamente uno al día. Son incidentes de los que se habla poco o nada. Pero lo cierto es que los sindicatos están pidiendo a gritos no solo más personal, sino también una mejor formación para saber cómo enfrentarse a este problema. Nos lo va a contar José Couso, que es el portavoz del sindicato de prisiones CESIF. Los jueves son días de política entre costuras con Luis Nemolato, de curarnos en salud con el doctor Sánchez Martos y de comentar los estrenos de la semana con nuestra crítica de trailers. Hoy además vamos a tener la oportunidad de charlar un ratito con un artista universal.
Mi madre viene de Oriente por mí. Le dice a mi padre era soldado, le dice a mi padre, te tienes que trasladar para La Habana. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque el niño va a ser artista y yo necesito que esté en La Habana para que se realice.
Pablo Milanés va a estar con nosotros después del informativo de las 12, eso de las 12 y 5 aproximadamente. Hasta entonces, y después de las 12 hasta la 1, tenemos muchos planes que comienzan, como cada día, con nuestra ronda de reconocimiento. Y empiezo saludando a Nieves Ortiz para que nos cuente la efeméride más destacada de este 6 de mayo.
Buenas, pues un 6 de mayo de 1840 se puso a la venta el primer sello de correos del mundo. Ocurrió en Inglaterra y fue idea de Rowland Hill. Conocido como Penny Black, llevaba la efigie de Victoria I, costaba un penique, y fue una de las principales reformas realizadas por el Servicio Postal Británico. En el dibujo, omitió el nombre del país por entender que la efigie de la reina bastaba para identificarlo. A las 48 horas se puso a la venta el de dos peniques en color azul, un sistema postal nuevo que tuvo unos resultados asombrosos, tanto que se triplicó el número de cartas en una semana.
¿Puedo saber quién le ha escrito esta carta a mi abuela?
He sido yo.
Solo el primer día de venta al público se vendieron 60.000 ejemplares de estos sellos. Hill fue nombrado director de correos del Reino Unido y dedicó el resto de su vida a realizar ampliaciones y mejoras en los servicios postales. El nuevo sistema encontró rápida aceptación en otros países y a los pocos años estaba ya generalizado internacionalmente.
Belén Almonacid, creo que ya hay que felicitar a alguien como muy nuestro.
Claro que sí, hoy cumpleaños Lolita Flores.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer!
Y la vamos a felicitar para venirnos arriba, claro que sí, con este tema que es imposible quedarse quieto cuando uno lo escucha. Lolita Flores, que cumple 63 años, nacía un 8 de mayo del año 1958 y sí, a pesar de los años, sigue conservando el diminutivo. Aunque dice que ya hay quien la llama Lola. Pero cuesta mucho, obviamente, porque Lola Flores era, desde luego, su madre. No solo la llaman Lolita, sino que algunos optan por Loli o directamente por Loliti. Dice que los más allegados la llegan a llamar Loliti. Un diminutivo un tanto extraño, pero bueno, nosotros de momento ahí lo dejamos. ¿Qué está haciendo Lolita últimamente? Bueno, pues seguramente lo sabéis porque además la hemos entrevistado en este programa, en este Buenos Días Madrid, en esa vertiente como actriz de teatro, que es precisamente ese lugar en el que ella a día de hoy se siente más cómoda y además dice que es donde más libertad se tiene. Está en el teatro, está rodando, está con compañía propia además, que ella misma ha puesto el dinerito para poder sacar adelante esos proyectos y la verdad es que todos la recordamos desde que debutara, en este caso como cantante, cuando tan solo tenía 17 años y con ese tema, con ese amor, salía con el pelo totalmente liso, salía con esa actitud tímida, recogida, y es que dice que ella es muy tímida, aunque no nos lo creamos, que es muy tímida, pero que eso sí, sabe que se debe al público, sabe que se debe al mundo del espectáculo, y cuando está sobre un escenario, bueno, pues las cosas cambian y tiene que dar eso, un poquito de vida a la gente. Tiene un Goya, dice que si su madre lo hubiera sabido se habría vuelto totalmente loca, lo tuvo por la película Rencor, y tiene también la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, la recibió en el año 2019 por sus majestades los Reyes de España. Discos de oro, de platino, cine, teatro, televisión, dice Lolita Flores que está pasando por su mejor momento. Felicidades.
Pues tímida también es Clara Esteban, que solo se viene arriba cuando tiene que hablar del santo del día.
Solamente, este es mi momento. Mira, claro, dice Lolita que mañana es domingo y hoy es Santo Domingo.
Mira
qué bien traído, Santo Domingo Sabio, sabio con V. Un santo niño porque murió el pobre con 14 añitos. Era desde luego muy especial, extraordinariamente inteligente y maduro para su edad. Nació en el siglo XIX en Cerdeña, conoció a Juan Bosco y esto le marcó para siempre. Se propuso desde ese momento convertirse no en religioso, en santo directamente. Comenzó a hacer méritos, apenas comía, tampoco dormía casi, se pasaba el día rezando a la Virgen María. A los 13 años fundó la Compañía de la Inmaculada, murió un año más tarde de una dolencia pulmonar o de la vida tan mala que llevaba el pobre. Domingo es un nombre de origen latino que significa consagrado al Señor, lo mismo que el día de la semana. 43.656 domingos celebran hoy su santo y también vamos a felicitar a los 2.239 Heliodoros, porque es San Heliodoro, obispo y confesor. Nació en Dalmacia en una familia noble, conoció a San Jerónimo en Italia y fueron grandes amigos toda su vida. Fue nombrado obispo de Aquileia. Heliodoro es un nombre de origen griego que significa don del sol, de Helios, el nombre del dios del sol griego. Así que les felicitamos.
Bueno, pues si Clara Esteban se sabe el santoral de memoria, otro tanto le ocurre a Carmen Martín Tejeda con el refranero.
Para hoy tenemos un refrán que nos habla de lo que te puede ocurrir si tienes algo bonito, algo que te guste, algo a lo que tengas mucho aprecio y decides prestárselo a alguien. ¿Qué puede ocurrir? Pues que no vuelvas a verlo. Por eso el refrán para hoy es: carne que se lleva el gato no vuelve al plato.
Y vamos a saber a estas horas dónde está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Hola Eli, hoy vamos a comenzar nuestra ruta en el Wanda Metropolitano porque aquí ya ha comenzado una jornada más la vacunación. Hay citadas cerca de 3.000 personas para recibir AstraZeneca. Se trata de población que tiene entre 60 y 67 años. Además, ayer las cifras eran mucho mayores. Alrededor de 6.000 ciudadanos recibieron aquí ese primer pinchazo.
Sergio Martín Romo, ¿estamos por ahí?
Aquí estamos.
Bien, ratito de oyentes.
Hoy esas cosas que has tocado o has movido y pa' qué. Vamos, que no deberías haberlo hecho. ¿Tocaste algo que no estaba permitido y la liaste? ¿Tocaste algo y te lo cargaste y luego tuviste que disimular o apañártelas, para que no se notase? ¿Moviste algo de su sitio y generaste un conflicto en tu casa, en tu trabajo, en un museo, en una tienda? ¿Qué llegó a pasar por tocar algo que no se podía tocar? 628-091-117. Ya sabes, puedes tocar la pantallita de tu móvil para enviar el mensaje de texto o grabarte la nota de voz.
Hola. ¡Abre la puerta! ¡Lubitsch! ¡Lubitsch! ¡Abre la maldita!
Pues claro que sí, abrimos la puerta a nuestro juego de agudeza visual que, como todas las mañanas, Carlos Honorato ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Sí, sí, estoy bastante colgado. ¡Buenos días! A ver, es una puerta. No tiene timbre, Ceballos, que es una puerta bastante antigua, hombre. Tiene dos siglos, por lo menos. Sí, esta es más formal. Es una puerta de estas que costaría trabajo que viniera el carpintero a casa a decir, arréglame el pomo.
Ya, sí.
Esta de, ya voy. Bueno, uh-huh. Es una puerta de una Real Academia.
Ajá.
¿Eh?
Bueno, ya vamos acotando.
Sí. Que son instituciones de investigación y divulgación cultural, científica y artística, pues eso, que llevan ya más de dos siglos funcionando en España. Hemos puesto una foto de la fachada en la que se ve una puerta de una Real Academia. ¿Pero cuál es? ¿Es la de historia, es la de ingeniería o es la de Bellas Artes de San Fernando?
Madre mía, hay que ser experto, no solo en academia, sino en puertas de academia.
Claro, claro.
Pero bien, bien.
Aquí hay que servir para todo. Hay que darse cuenta un poquito de los detalles. Si hay mucho ornamento, si la puerta es de una determinada forma. A ver, el titulito lo he borrado, así que no pone nada.
No, vamos a ver.
Todo, porque si ya pone Real Academia de, pues ya lo sabéis.
Ya, no. Bueno, pues es muy fácil participar. Entráis en nuestra cuenta @buenosdiasom, cuenta de Twitter. Observáis la puerta, dais a seguir el hilo y ahí están esas tres opciones.
Historia,
una es correcta.
Ingeniería o Bellas Artes San Fernando.
Bueno, pues lo dicho, una es correcta, dos incorrectas.
Sí, claro.
Votamos por la que creemos que está bien y a la 1:10 sabremos si hemos acertado o no.
Saldremos de dudas, abriremos la puerta al saber, ¿eh?
Es una puerta con bisagra, que de no ni corredera, ni del oeste,
le
ni nada.
Le echaremos
¿no?
aceitito bien. Por si acaso no vaya a hacer, que es un sonido un poquito desagradable.
Bueno, pues ya podemos empezar a votar, lo podemos hacer hasta la 1:10, pero cada ratito vendrá Honorato a contarnos cómo van los porcentajes.
Actualizaré.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
Hasta ahora.
¡Abre la puerta! ¡Sube!
¿Quién no ha oído alguna vez esto? Claro, el viejo rockero Bob Seger, viejo rockero, cumple hoy 76 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado la emoción por la Liga llega con la primera gran final en la pelea por el título. Desde las 4 menos 10 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, a las 8 y media en Segunda División, Alcorcón, Las Palmas.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es una de estas cosas de las que se habla muy poco, pero lo cierto es que la conflictividad dentro de las cárceles va en aumento. En los primeros meses de este año, como ya contaba hace unos minutos, se han producido más de 80 incidentes con internos, prácticamente uno al día, algunos tan graves como apuñalamientos o intentos de apuñalamientos a funcionarios. Bueno, esto tiene que sumarse a otros episodios de violencia y de agresiones verbales contra los trabajadores. Desde el sindicato CESIF, el mayoritario, se está instando a instituciones penitenciarias a que incorporen más personal y más formación para todos. Nos acompaña ya José Couso, que es su portavoz, el portavoz de este sindicato de funcionarios de prisiones CESIF. Señor Couso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es curioso, pero de esto se habla muy poquito. Sin embargo, creo que ustedes están bastante preocupados por este aumento de la conflictividad dentro de las cárceles.
Bien, nosotros llevamos ya bastante tiempo denunciando que, bueno, como consecuencia fundamentalmente de la falta de personal y de la falta de formación al personal existente, bueno, pues se están incrementando las agresiones en las prisiones españolas. Se están incrementando las agresiones y ya lo peor de todo es que da la sensación de que es algo normal, que está dentro de la normalidad que los trabajadores de prisiones sean agredidos tanto física como verbalmente, y vamos, esto no puede ser así.
En otras ocasiones que hemos hablado usted y yo, siempre hemos reivindicado la necesidad de que sean ustedes considerados agentes de autoridad cuando están de servicio dentro de una cárcel. ¿Esto lo hemos solucionado o seguimos como estábamos?
No, veo que tiene usted muy buena memoria, pero es que además sigue sin solucionarse. Nosotros a veces nos sentimos un poquito la cenicienta de todo el Ministerio de Interior, porque pasan los distintos partidos políticos, pasan distintos gobernantes, pasan distintos jefes y seguimos sin ser agentes de autoridad. Es curioso que cuando hay un partido en la oposición nos prometen y nos juran que en cuanto ellos lleguen al gobierno vamos a ser agentes de autoridad y no. Vuelve a ocurrir lo contrario, cambiamos de gobierno y no lo vuelven a prometer. Es un tema recurrente. Nosotros ya a veces nos parece hasta aburrido que les tengamos que volver a dar estas explicaciones. Seguimos sin ser considerados agentes de autoridad. Uh-huh. O sea, las múltiples promesas que hemos recibido.
¿Qué implica esto? Vamos a recordarlo. ¿Qué diferencia hay entre ser o no ser agente de autoridad?
Pues lo más fundamental es la veracidad. La información, o sea, cuando un agente de autoridad da un parte o pone una sanción, o simplemente se le considera veraz su información. Nosotros no, nosotros tenemos que demostrar punto por punto cualquier situación. Luego, por otro lado, tenemos un tema que es muy importante, que es la cuestión de en el caso de ser agredidos o en caso de ser insultados, la pena que le va a suponer a la persona que nos agrede, que no tiene lo mismo ser considerado agente de autoridad que no. Se nos puede que se considere atentado o que no se considere atentado. Entonces ya son dos cuestiones muy importantes y que entendemos que bueno que son fundamentales, que no podemos trabajar sin un marco jurídico que nos proteja de la forma más correcta posible y que tengamos que arriesgar nuestra vida bueno pues sin ser considerados agentes de la autoridad.
Bueno, hablaba yo de incidentes violentos, algunos tan preocupantes como intentos de apuñalamiento a funcionarios, pero luego están las agresiones verbales que están a la orden del día, tengo entendido. Agresiones verbales que creo que instituciones penitenciarias sigue sin reconocer, digamos, como agresiones. De ahí que haya una disparidad de cifras, porque si miramos, señor Couso, en el número de casos de violencia que se han producido en los primeros meses del año, como digo, instituciones penitenciarias la reduce a poco más de 25, mientras que ustedes contabilizan más de 80.
Claro, porque primero nosotros hace unos años fuimos capaces de implementar un protocolo de agresiones que se llama PEAFA para intentar solucionar este tipo de cuestiones. La administración entiende que si a ti te ponen a bajar de un burro, te insultan, insultan gravemente a tu familia, que eso te genera una situación de estrés impresionante, pues que no supone una agresión, que debe ser como un gaje del oficio, que al trabajador de prisiones se le puede llamar cualquier cosa, sin embargo, a un policía no se le puede insultar y me parece perfecto, porque inmediatamente va a caer todo el peso de la ley. Entonces, en el caso de los trabajadores de prisiones no se considera una agresión verbal, que tiene la misma importancia que una agresión física y a nivel psicológico puede ser incluso hasta mucho más peligrosa. Entonces, bueno, nosotros es una de las peleas que seguimos manteniendo, que se lleve a cabo el PEAFA, que se aplique y que se considere como agresión una agresión verbal.
Bueno, pues seguimos pidiendo esa, digamos, estatus de autoridad para los funcionarios de prisiones. Piden ustedes además más medios, porque sabemos que hay muy pocos funcionarios para el número de reclusos que hay, y una mayor y mejor formación. ¿Qué tipo de formación están recibiendo ustedes hasta ahora?
Pues mire, se lo voy a resumir en una sola palabra. Prácticamente, bueno, en dos palabras en este caso, prácticamente ninguna.
Pues vaya.
Los trabajadores de prisiones no recibimos formación, no se hacen cursos de reciclaje. En el tema del yihadismo, que es peligrosísimo, no existe ninguna formación. Ningún compañero, salvo en cada prisión, tres o cuatro funcionarios que forman los grupos operativos, no recibe ninguna información. No sabemos cómo tratar a un yihadista, no sabemos cómo tratar a un terrorista del Este. Hay una serie de circunstancias que, bueno, que agravan nuestro trabajo. Para que usted tenga la sensación de que somos los grandes abandonados del Ministerio.
Uh-huh. Por eso de vez en cuando sacamos el tema, señor Couso, porque sabemos que ustedes lo pasan mal. Sabemos que es un tema muy desconocido para la mayoría de los ciudadanos y queremos ponerlo en evidencia, digamos de alguna manera, porque no parece de recibo que tengan ustedes que controlar a un número de presos por cada funcionario armados con una camiseta y unos guantes. ¿Cuántos reclusos tiene cada funcionario de media a su cargo?
Pues mire, en esto va a haber disparidad de criterios, porque la Secretaría General nos va a decir que para una prisión donde hay 600 o 700 internos va a haber 300 funcionarios. Uh-huh. Pero claro, más de la mitad de esos trabajadores están fuera, están en oficinas, están realizando labores administrativas y no están en contacto directo. Mire, en una prisión como Madrid 2, que es en la que yo trabajo,
sí,
en módulos de 70, 80 y hasta 100 funcionarios, hay como mucho dos funcionarios, como mucho, como mucho dos, y la mayor parte del tiempo uno solo.
Ah, muy bien. O sea, para 100 reclusos, uno o dos funcionarios como mucho. Armados, repito, con una camisa y unos guantes en el mejor de los casos. En fin, yo espero que esto no lo estén escuchando los presos, porque, sinceramente, es que lo que no sé es cómo salen ustedes vivos cada día de las prisiones, sinceramente.
Conviven con nosotros y entienden, bueno, pues que somos, en el final, somos los garantes de su seguridad. Hay módulos muy conflictivos en los que está un solo trabajador, en los que tiene que jugarse la vida mediando en una pelea de internos, en los que tiene que jugarse la vida entrando en una celda que haya un incendio, sin formación, en el que tiene que jugarse la vida porque no sabe si el interno con el que está interaccionando tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Ah, bueno, sí, nos dan una mascarilla quirúrgica para 24 horas de servicio.
Ah, muy bien, estupendo. O sea, de las que hay que cambiarse cada 3 o 4 horas, ¿no?
Efectivamente, de las que hay que cambiarse cada 3 o 4 horas. Bueno, pero no es de lo más grave que nos pasa. Una cuestión que además le quería comentar, porque nos tenía muy preocupados, es usted, no sabe la gente que nosotros hemos sido el único cuerpo de la administración que ha carecido de las 4 horas para poder ir a votar el día de las elecciones en Madrid.
¿Y eso por qué?
Pues porque el señor, su director de personal, ha decidido que a los trabajadores de prisiones no se les daban esas 4 horas, porque lo vale. Pese a que hay comunicaciones de la subdelegación del gobierno, pese a que hay comunicaciones de la Junta Electoral Central, diciendo que es un derecho que todos los trabajadores de Madrid tienen reconocido, a nosotros se nos ha negado.
En fin, señor Couso,
el
de verdad, yo hablo con usted y se me cae la moral en los pies, porque es que es surrealista esto.
Lo siento mucho, pero...
Más lo sentimos los demás por ustedes.
Algún día me encantaría hablar con usted y que usted saliera contenta de una entrevista como esta y saliera feliz, no preocupadísima. Y bueno, parece ser que esa preocupación que usted tiene, nuestros jefes no la tienen, no les importa, no les preocupa.
Pues insistiremos, cada X tiempo le iremos llamando, iremos recordando estas cosas, que la gente lo sepa, y a ver si alguien, aunque solo sea por vergüenza torera, empieza a tomar algún tipo de medidas, porque es que la situación realmente, como digo, es surrealista, lo que ocurre dentro de las prisiones con los funcionarios de prisiones que cada día se juegan el tipo yendo a trabajar. Don José Couso, portavoz del sindicato de prisiones CESIF, que es el mayoritario en el sector, lo vuelvo a recordar, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y, en fin, le deseo suerte, es que no puedo decirle otra cosa, pero seguiremos haciéndonos eco de estas denuncias, que es que nos parecen de cajón.
Sí, yo con tener suerte me conformo de momento. Muchísimas gracias, es un placer como siempre hablar con ustedes.
Un abrazo y hágalo extensivo a todos sus compañeros.
Muchísimas gracias de su parte.
Hasta luego.
Buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad. Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, el coronavirus.
barrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues una mañana más en el Wanda Metropolitano ha arrancado la vacunación masiva a las 9:30 de la mañana. Está previsto que hoy se administren 3.000 dosis a personas de entre 60 y 67 años. Ayer, por cierto, se pusieron el doble, 6.000, porque había más vacunas disponibles. Bueno, a estas horas tenemos noticias de que está todo tranquilo, sin grandes colas. Pero se está vacunando, Gloria, ¿no?
Sí, él sí ha empezado la vacunación aquí en el Wanda Metropolitano una mañana más con este dispositivo que tiene desplegado el Suma 112. Estamos con Víctor Escudero, es técnico, y desde hace ya pues muchas jornadas supervisando, ¿no?, que todo marche con normalidad. Es la tónica habitual también en este día.
Así es, arranca con normalidad como un día más aquí en el Wanda Metropolitano, y también hay que recordar que estamos en el Within Center. Para hoy tenemos alrededor de 3.000 personas, o esperamos 3.000 personas, y ayer el dispositivo cerró con más de 6.000 vacunados, con la capacidad que tiene este centro, que tiene una capacidad de una vacunación de 600 a 700 personas a la hora. Siempre estamos condicionados por esa llegada de dosis que es tan hablada, que en este caso es de AstraZeneca, lo que inoculamos aquí.
Recordamos, por ejemplo, que aquí en el Wanda Metropolitano hay 16 puestos simultáneos, ¿no? Con todos estos técnicos preparando desde que la gente llega en esta entrada para que tampoco se registren grandes esperas.
Así es, hay un dispositivo de 16 puntos de vacunación que se van ampliando también, podemos ampliar hasta 20, 22 puntos de vacunación en base a la afluencia de personal o de personas citadas, y luego aparte hay un dispositivo compuesto hasta 50 profesionales que se dedican de registrar, inocular la vacuna y también ordenar los flujos de personas.
¿Ha habido muchas dudas o muchas preguntas sobre AstraZeneca o eso ya ha bajado?
Bueno, todavía sigue habiendo las dudas, ¿no? Al final se ha suscitado un debate público, pero lo que me gustaría recalcar y aprovechar los micrófonos de Onda Madrid para garantizar la seguridad de esta vacuna, que así lo han avalado los organismos internacionales y bueno, que lo más seguro es vacunarse, las vacunas son seguras y fundamentalmente es la mejor forma para frenar el coronavirus.
Vemos que ahora mismo la población que está entrando tiene entre 60 y 67 años, son los citados.
Así es, estamos con la población de 60 a 67 años y bueno, pues a disposición siempre de Salud Pública y con el objetivo que creo que buscamos todos de frenar el coronavirus y alcanzar ese grado de inmunidad antes de verano o al menos en verano.
La primera dosis, por lo tanto, van a recibir y está en el aire qué pasará con la segunda de los que se vacunaron hace ya casi 3 meses.
Sí, efectivamente. Estamos todavía con esa situación, esperando a que se pronuncien las autoridades sanitarias y, bueno, en base a eso, pues se actuará. Desde luego el dispositivo está, el personal lo tenemos desplegado y estamos a disposición para frenar este virus.
En ese caso, recordamos, fueron policías, profesores, gente de protección civil... que tenía hasta 55 años.
Así comenzó esta apertura en el Wanda Metropolitano. Ese fue nuestro primer pase, ¿no?, en este estadio de fútbol, que fue la inoculación de AstraZeneca, Cuerpo de Seguridad de Emergencia, luego personal docente y luego personal sociosanitario también que pasó por aquí, por el Wanda Metropolitano.
¿Se ha puesto en contacto esa gente con vosotros para saber qué pasa con la segunda dosis? No sé si también desde el Suma 112 se pueden dar respuestas en este momento.
Pues las respuestas creo que en estos momentos el balón, y ya que estamos en un estadio de fútbol, conviene decirlo, está en el tejado del Ministerio de Sanidad y estamos a sus expensas. Hay que recordar que la Agencia Europea del Medicamento avala la inoculación de AstraZeneca. Será el Ministerio quien, en este caso en España, determine qué vamos a hacer. Con nosotros no se pone en contacto directamente, pero sí que probablemente hayan recibido Salud Pública llamadas, pues evidentemente recopilando o buscando esa información.
Sobre los efectos secundarios de la gente, de lo que reporta, ¿qué podemos contar en estos momentos?
Bueno, pues los efectos secundarios en la mayoría que hemos registrado aquí en el lugar han sido de carácter leve, muy leve, algún dolor en la zona y demás. Nosotros, antes de que la gente marche de aquí, se va con una charla que da un enfermero nuestro o un médico con los consejos básicos, pues lo típico. Si aparece dolor, fiebre, que suelen ser de los síntomas normales después de una vacunación, la medicación que tomen, habitualmente analgésicos y demás, y bueno, que es absolutamente segura y no hemos tenido ningún tipo de reacción que haya trascendido gravedad.
¿Más efectos secundarios, por ejemplo, en la gente que ya pasó el coronavirus o eso no tiene nada que ver?
Pues eso nosotros no tenemos la constancia. Luego hay un sistema de vigilancia. Cuando se pone además la segunda dosis, se registra si ha habido una serie de efectos adversos durante ese periodo, pero como todavía estamos con la primera dosis, no hemos podido registrarlo.
Pues decíamos, el Suma 112, que tiene desplegado todo este dispositivo aquí en el Wanda Metropolitano, fue lo primero que se abrió como centro masivo. Después llegó el Within Center, la gente allí también trabajando, decíamos, a buen ritmo, ¿no? Y ha habido 2 días en los que incluso la vacunación en todo Madrid ha superado las 55.000 dosis.
Así es. Creo que todos los estamentos de la Consejería de Sanidad, tanto Atención Primaria como el Suma 112, como los compañeros del Isabel Zendal, están poniendo toda la maquinaria en marcha para hacer frente a este virus y al final es un trabajo de todos, ¿no? También convendría no dejar de recordar las medidas básicas de prevención del coronavirus, como la distancia interpersonal, el uso de mascarilla y la buena higiene de manos. Pero aún así, pues bueno, pese a la vacunación hay que mantener esas normas.
No hay que bajar la guardia. Víctor, decías, mucha gente desplegada, también incluso voluntarios, ¿no? Enfermeros ya jubilados que han querido colaborar con vosotros, ¿no? ¿Cómo está siendo esa colaboración?
Pues creo que en ese caso ha sido en el Within Center y creo que es una experiencia muy positiva para nuestro servicio, para nuestros compañeros, porque la actitud de estos profesionales es encomiable. Ya es encomiable la de todos los profesionales que componen estos dispositivos, pero la de los enfermeros jubilados es tremendamente positiva, así que estamos encantados.
Víctor Escudero, técnico del Suma 112, muchísimas gracias, te dejamos, que te están esperando allí para supervisar todo, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Eli, nada, todo marcha a buen ritmo. En Madrid ya se han administrado más de 2 millones de vacunas, cerca de 58.000 en los últimos días. Como decíamos, la población con la pauta completa se sitúa en el 9%.
Bueno, pues ahí vamos, poquito a poco. Llegará un momento en que estemos todos vacunados. Esperemos, por lo menos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues como ya contaba a las 10 de la mañana, hoy, como cada primer jueves de mayo desde 2013, se celebra el Día Mundial de la Contraseña, que es una iniciativa que está promovida por varias empresas del ámbito de la informática y de la ciberseguridad para concienciarnos a todos, a los usuarios, de la importancia que tienen las contraseñas y lo importante que es pensárselo muy bien a la hora de introducir una que nos dé acceso a cualquiera de nuestros dispositivos, porque como contaba antes, hombre, la contraseña es algo muy antiguo. El santo y seña de los antiguos romanos se ha convertido ahora en un conjunto de letras, de números, de caracteres, o por lo menos debería ser así, que nos permite el acceso a cosas tan cotidianas y en nuestra vida como puede ser un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un cajero automático, en fin. Pero ¿realmente somos conscientes de la importancia de nuestras contraseñas? Bueno, como ya anunciaba también a primera hora de la mañana, está con nosotros Fernando Mairata, que es forense tecnológico, presidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías y, lo más importante, amigo y compañero, con lo cual nos hemos permitido el lujo de secuestrarlo durante un ratito para que esté con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Somos o no somos conscientes de la importancia de la contraseña, Fernando? Porque es que yo sigo alucinando con la gente que sigue poniendo como contraseña 1234, por ejemplo.
A ver, no somos conscientes. No ya. Somos conscientes del peligro que hay de dejar las llaves puestas en la puerta de casa cuando nos vamos a la compra, al trabajo.
Es el equivalente, claro.
Es el equivalente. Al final, las contraseñas no son seguras, por mucho que nos empeñemos. Sabemos que tardas más, tardas menos. Aquí hay gente que tiene mucho tiempo para estar descifrando las contraseñas. Vamos dejando pistas en las redes sociales, en todas las publicaciones que vamos haciendo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo más complicado. Igual que cuando tú quieres tener seguridad en tu casa, sabes que al final, si el caco quiere entrar, va a entrar, pero tú pones una puerta acorazada, pones una cerradura en condiciones, pones una alarma, pues bueno, pues con las contraseñas pasa lo mismo. Hay que hacerlas robustas, que no seguras. ¿Vale? Pues seguro, ya te digo yo, que en este mundo nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo muy difícil para que los que quieran sacar la contraseña pues no lo tengan fácil. 1, 2, 3, 4, lo usa todo el mundo. Ya. Todo el mundo. Cuando te ponen la fibra en tu casa, lo primero, cambia las contraseñas. Porque las del router, al final, pues bueno, tienen unos algoritmos que son muy fáciles de descifrar. Bueno, pues lo primero, cámbialas. ¿Qué hacemos con las contraseñas? Que sean muy largas. Que no sea fácil recordarlas a nosotros. Pues sí, de vez en cuando cambias las letras por números. Sí. Cambias el 4 por la A. Vas metiendo dificultad. Metes algún signo. Bueno, pues buscas frases siempre que te recuerden algo, lógicamente que no sean ni fechas de cumpleaños, de aniversario, o sea, cosas que sean fáciles de que la gente tenga los datos, ¿vale? Pero hay que intentar, pues eso, poner el candado a la bicicleta, poner una puerta acorazada, poner una cerradura antibombing, en fin, pues todas estas medidas, pues aplicado a las contraseñas.
Hay que tener en cuenta que, aparte de que existen señores con mucho tiempo para descifrar una clave, por ejemplo, de tres cifras, bueno, pues oye, es echarle 3 o 4 días y te la sacan. Pero es que luego hay aparatos ya, o sea, propios ordenadores que van, digamos, cribando contraseñas hasta que dan con la tuya, ¿no?
Sí, de hecho, los ataques por fuerza bruta para reventar las contraseñas, pues ya existen unos diccionarios.
¿Qué me dices?
Sí, hay unos diccionarios que son unos ficheros que le pasas al programa específico y empieza a lanzar intentos. Lógicamente, cuanto más corta es la contraseña, más rápido van a detectar los caracteres porque van a ir probando hasta que den con la entrada. Pues mira, hace 2 semanas estuve yo en un evento y bueno, pues no había que descifrar una clave de 3 dígitos. Bueno, de 3 dígitos. Pues tendré 998 opciones de hacerlo mal, pero en 5 minutos acabas sacando. Si vas del 1 al 999, lo acabas sacando.
Claro.
Entonces tú decías, al día, no, son minutos. Hay aparatos que están funcionando 24 horas dando caña al asunto y te descifran las claves de una forma muy rápida.
La teoría, Fernando, nos la sabemos bien, quiere decir. Yo estoy harta de escuchar esto de por lo menos 8 caracteres, mezclar números con letras y a poder ser pues con arrobas o con almohadillas, por ejemplo. Meter mayúsculas y minúsculas, combinar números también. Pero luego, a la hora de la verdad, es muy complicado y entonces tiramos por lo fácil. Yo, mea culpa, tiramos por lo fácil, que es, vale, me aprendo una contraseña que además me, quiero decir, me es fácil de recordar y la aplico a todos mis venga, a todos la misma y así no me equivoco. Craso error.
Sí, de hecho hay mucha gente que lo que utiliza muchas veces son 4 dígitos,
sí,
que suelen coincidir con la tarjeta de crédito. Y que madre con esos mía, 4 dígitos puedes hacer de todo. No, hay que intentar separar, ¿vale? Tener contraseñas distintas según para qué lo estés utilizando. Para el banco, tenerlas totalmente aisladas. Para las cuentas de correo, totalmente aisladas y que no sean las mismas. Tú imagínate que en tu cuenta de Onda Madrid tienes la misma contraseña que la de tu Gmail, que es la misma contraseña que tienes para el banco, ¿eh? Pues en un momento dado, en cuanto te descifren una, ya vas a estar vendida.
Te descifran todas. Claro, el otro día, fíjate, lo comentábamos, sin acordarnos que hoy era el día de la contraseña, pero lo comentábamos, ¿no? Dice, claro, al final uno tiene que tener tantas contraseñas, porque es verdad que hoy en día se utilizan contraseñas para prácticamente todo. Que luego, ¿dónde guardas las contraseñas? Decía alguien, en el ordenador, pero si es que la guardas todas en el ordenador y te destripan el ordenador. Fatal, ¿cómo lo hacemos?
Hay gestores de contraseña, que son programitas que llevas en el móvil, en la tablet, en el ordenador, y las vas guardando de forma, entre comillas, segura. El mejor sitio donde puedes guardar una contraseña es en tu cabeza.
Ya.
Y no compartirlo con nadie. O sea, que entren en tu cabeza es muy difícil, a menos que vayas dando pistas.
Sí. Ya, claro, complicado. Luego es verdad que siempre se nos recomienda y en algunos lugares como en esta casa, cada X tiempo nos dicen, tiene usted que cambiar la contraseña, que está bien, sí, ¿no? Cambiarlas cada X tiempo. Pero lo que hacemos todos normalmente es pues un poco lo que decías tú antes, ¿no? Si yo pongo siempre Margarita 1, pues cuando llega el momento de cambiar pongo Margarita 2 y luego pongo Margarita 3, que son como familias de claves. ¿Esto conviene o no conviene?
A ver, esto se puede evitar por políticas dentro de las empresas. No es lo recomendable. Al final sabemos que vas a poner Margarita con la M mayúscula para
ya, sí,
en vez de la G, por aquello de que sea la primera, y vas a terminar con el número, con lo cual es muy fácil. Para estas cosas yo siempre recomiendo, cuando damos las charlas a los chavales y eso, que nos acordemos de las películas de Disney, que como sabes, me encantan. Y para el tema de contraseñas, que pensemos en una sola palabra, supercalifragilísticoexpialidoso. Si eres capaz de decirlo, pues mira, con que vayas alternando números con letras y mayúsculas con minúsculas, ya tienes ahí una contraseña complicada.
Oye, ¿y hacer contraseñas de palabras combinadas? Es decir, algo que te recuerda ahí, un ejercicio mnemotécnico. El perro, árbol, verde, rabo, yo qué sé, y tú ya te lo imaginas. ¿Eso es conveniente o no?
Se puede, siempre y cuando tú cojas y digas, pues por ejemplo, en perro, pues cambio las es por 3 es. Pero en árbol no voy a cambiar las vocales por números, sino que voy a alternar mayúsculas con minúsculas.
Imagínate qué difícil es esto, por Dios, estamos vendidos. En fin, que hoy queríamos poner nuestro acento en el tema de la contraseña, puesto que es el día recordar a todo el mundo que cuidadito, que es dejar las llaves en la puerta. Fernando Mairata, un placer, como siempre. Muchas gracias,
igualmente,
compañero.
Muchas gracias.
Hasta luego.